Horas de los Ministerios Joyce Meyer.
Gracias por acompañarnos hoy en Disfrutando la Vida Diaria. Fíjese, Jesús murió para que nuestros pecados fueran perdonados y pudiéramos ir al cielo, pero también quiere que disfrutemos la jornada. Juan 10:10 dice, el ladrón viene solo a matar, robar y destruir. Pero Jesús dijo, he venido para que tengan y disfruten sus vidas y la tengan en abundancia, plenitud, hasta que sobreabunde. Y queremos que disfrute su vida. Yo creo que la única forma de hacerlo es si vivimos por la palabra de Dios. Y cada día en este programa enseñamos la palabra. Y oro que usted pueda aprender algo hoy que le ayude a ser aún más feliz, pues mientras más hagamos la voluntad de Dios, más felices seremos. Sí, quiero enseñar hoy y el próximo día y por 3 sesiones acerca de lo que hace un gran hombre. ¿Sabe si pregunto? Solo le pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren ser grandes hombres o mujeres de Dios? Todos seguramente levantarían la mano. Quiero ser una gran mujer de Dios. No quiero ser solo una mujer de Dios, sino grandiosa. Pero lo que vemos como grande y lo que es grande a los ojos de Dios son dos cosas completamente distintas. Si yo les preguntara qué piensan que hace que un gran hombre sea grande o una gran mujer grande, tal vez diga, bueno, su estatus en la sociedad o quien conoce personas importantes o cuán alto está en la escalera del éxito. ¿Qué tan lejos haya avanzado en su carrera? ¿Cuánto dinero tiene? Cosas así. Pero eso no es lo que Dios dice. En Mateo 20, versos del 20 al 28, dice, entonces la madre de los hijos de Zebedeo vino a Jesús con sus hijos y arrodillándose enfrente de Jesús preguntó si él le haría un favor. Y él dijo, bueno, ¿qué quieres que te haga? Y ella dijo, ordena que uno de estos dos hijos míos se sienten a tu mano derecha y el otro a tu izquierda cuando vengas a tu reino. Y quiero que preste atención en particular a esto. Jesús dijo, no saben lo que piden. Vea, la cosa que olvidamos a veces es que cada privilegio conlleva responsabilidades correspondientes. Y ahora quiero asegurarme que oigan lo que digo, porque somos buenos para querer privilegios, pero no siempre buenos para hacer la parte de la responsabilidad. Y en la sociedad, hoy en particular, parece que la gente es menos y menos responsable cada año que pasa. Así que Jesús dijo, no saben lo que piden. Para darle esas posiciones hubiera requerido gran sacrificio y gran responsabilidad. Y él dijo, pueden beber de la copa que yo he de beber. Y él hablaba de la copa de sufrimiento. Y claro, ella respondió, los muchachos dijeron, sí podemos, sí. Mire, siempre pensamos que podemos hasta que llega el momento de hacerlo. Decir lo que vamos a hacer es más fácil que realmente hacerlo. Y Jesús les dijo a ellos, ustedes sí beberán de mi copa, pero sentarse a mi diestra o siniestra no es mío el dárselos. Estos lugares pertenecen a aquellos para quienes han sido preparados por mi Padre. Y quiero que entiendan hoy que cualquiera que sea su posición en la vida, es donde Dios quiere que esté. Y obviamente podemos prevenir el ser promovidos al no obedecer a Dios. Pero asumamos que usted es un creyente serio en Jesús y que está haciendo todo lo que cree que Dios le ha pedido. Y supongamos tal vez, ya sabe que hay un puesto vacío en su oficina y alguien va a recibir la promoción y usted la quiere, ha orado, le pidió a Dios que se lo dé, pero otra persona fue promovida. Bueno, puede ser una prueba para ver si se siente feliz por ellos va a orar que les vaya bien o se llenará de celos y resentimiento. Si Dios le quería en ese lugar, Él pudo haberle puesto en ese lugar. Y si tiene una buena actitud, Dios puede ponerle en un lugar que puede aún ser mejor que aquel lugar que pensaba que usted quería. Pero aun cuando está hablando de algo como ser promovido a una posición en el trabajo, muchas veces la gente no se da cuenta de que con cada promoción viene mayor responsabilidad. Mi esposo, antes de estar a tiempo completo en el ministerio hace años, trabajó en la ingeniería y ellos dijeron que era un delineante y tenían capitanes sobre cada sección de diseño. Y esos capitanes tenían que viajar y tenían más responsabilidades. Y ganaban más dinero, pero no mucho más, y le ofrecieron a Dave la oportunidad de ser un capitán. Y honestamente, por mi carácter agresivo, yo pensé que estaba loco por rechazar la oferta. Él les dijo que no la quería. Y yo le dije, ¿sabes? ¿Qué te pasa a ti? ¿No quieres progresar en la vida? ¿No quieres mejorarte? Y me dijo, Joyce, no voy a aumentar casi de salario y tener que viajar. Tendré que ausentarme. Y son muchas responsabilidades y mucho más estrés. Y los beneficios realmente no dan con la irritación que eso traerá. Bueno, en realidad él fue sabio. Pero yo no lo veía en el momento. Yo me enfoqué en, bueno, consigo una mejor posición, una mejor posición. Yo realmente no entendía lo que era la grandeza real, pero aparentemente él sí. Y mire, un hombre grande, una mujer de Dios grande, está en el lugar donde Dios quiere que estén. Y el apóstol Pablo dijo, he aprendido. Tenemos que aprender. He aprendido a estar contento, aunque sea humilde o tenga abundancia. ¿Y sabe lo que realmente fue que Pablo aprendió? Fue que en cualquier lugar en donde estaba era donde Dios lo quería. Y era su tarea estar contento en el lugar donde Dios lo tenía. Y algunos aquí tienen que entender esto hoy porque están insatisfechos, sienten que deberían estar en otro lugar. Y solo Dios puede dar verdadera promoción en nuestra vida. Si intentamos hacerlo, siempre terminamos con problemas. Así que si no está donde cree que debe estar y siente celos de otras personas que tienen la posición que cree que merece, pues ¿por qué no toma esto como una lección hoy? Y realice que es mejor sentir gozo por otros que Dios puso en esas posiciones. Y mire, puede absolutamente saber y depender, de hecho, que cuando Dios quiera moverlo a otra posición, no habrá nadie en el mundo, ni habrá poder demoníaco que le detenga de lograr eso. Pertenece a Dios, está en sus manos. Y si mantiene una dulce actitud como Dios quiere que tenga, Dios le bendecirá tremendamente en su vida. No saben lo que piden. ¿Pueden beber de la copa que yo tengo que beber? Oh, podemos, podemos. Y Jesús dijo, bueno, de cierto beberán mi copa, pero no es siquiera mía para darles esa posición. Queda enteramente de parte de Dios. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, estaban indignados con los dos hermanos. Pues, ¿quién se creen esos tipos que son? ¿Por qué piensan que ellos deben tener esa posición? Sí, aún estos 12 escogidos por los que Jesús oró toda la noche antes de escogerlos, sentían celos el uno del otro. Y hasta tuvieron discusiones de cuál de ellos era el mayor. ¿Puede imaginarse viajar con Jesús y mientras va caminando por la carretera discutir acerca de cuál de todos es el mayor? Ellos tenían problemas con su carne igualito que nosotros. Jesús los llamó y reunió y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles enseñorean sobre ellos y sus altos oficiales ejercen autoridad sobre ellos. Pero no debe ser así con ustedes. Más bien, así que oigan, quien quiera hacerse el mayor entre ustedes tiene que ser su siervo. ¡Guau! Pues sabe, en el mundo hoy, Una posición de siervo es como que considerado una baja posición, pero en el reino de Dios es considerada una alta posición. Las cosas son al revés en el mundo. Jesús dijo el primero será el último y el último primero. Y es que no entendemos eso. Él dijo, si quieres más, tienes que repartir algo de lo que tienes. Y pensamos que a fin de obtener más, uno tiene que almacenar todo a lo que le puede echar mano. Y cualquiera que quiera ser primero debe ser su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Y si queremos ser como Jesús, tenemos que estar dispuestos a servir. Bueno, ¿qué significa el ser un siervo? Primeramente, no lo vea como algo bajo o malo. Jesús era un siervo. Y se supone que le sigamos porque él es nuestro maestro. Pero para ser siervo, eso significa hacer todo lo que pueda por otras personas. Déjeme decirle 5 grandes palabras. Una oración que es poderosa. ¿Cómo puedo ayudarle? Si usted tiene esa actitud hacia la gente que conoce, ¿en qué puedo ayudarle? O les pregunta, ¿en qué puedo ayudarle? Esa es una de las grandes actitudes que usted jamás podría tener. ¿Qué puedo hacer para ayudarle? ¿Cómo puedo servirle en su vida? Y eso es algo en lo que debe pasar tiempo pensando en su tiempo de oración. Piense en las personas con quienes va a estar en ese día y dígale a Dios, muéstrame cómo puedo ayudarles hoy. Muéstrame cómo puedo servirles hoy. Queremos que todos nos sirvan a nosotros. Pero debemos de estar dispuestos a servir a otras personas. Y si en algo se parecen a mí, ustedes probablemente van a tener que hacerlo a propósito. Ya saben, yo en lo natural no tengo el don de ayudar. Prefiero que alguien me ayude a mí. Pero yo sé que Dios quiere que sea una sierva líder. Y por eso debo dirigir, por ejemplo, haciendo cosas por otras personas. Y a veces yo digo, ¿verdad?, al Señor, ¿qué puedo hacer por Dave, por mi esposo? Porque muchas veces nosotros estamos dispuestos a hacer algo como ministerio en una iglesia que no haríamos por nuestra propia familia, en casa. Así que la última vez que le pregunté al Señor qué puedo hacer por Dave, él me dijo que le hiciera una taza de café. Llévasela a él a la oficina. Bueno, hacer una taza de café no suena complicado, a no ser que sea el café de Dave que está haciendo. Porque Dave, él realmente no toma café. Él toma leche y endulzante con un chorrito de café meneadito. Así que para hacer el café de Dave tiene que hacer el café. Luego tiene que calentar la crema batida líquida y tiene que sacar la leche y calentar la leche. Y luego no quiere tanto café ahí, así que le saco la mitad del café y luego hay que echarle toda la leche y luego le gusta con 3 endulzantes artificiales y es todo un compromiso hacerle una taza de café a Dave. Pero es asombroso cómo con solo hacer cositas por otros, eso mejora su relación y la mantiene fuerte y unida. Y me pregunto cuántos divorcios menos habrían si las personas que están casadas tuvieran la actitud de ¿puedo servirte? ¿Qué puedo hacer por ti? Pero muy a menudo, al casarnos, es que lo único que tenemos en mente es lo que tú debes hacer por mí. Y realmente, si sirviéramos a otras personas, si nos pusiéramos en las manos de Dios, diciéndole a Dios lo que queremos, Él siempre nos daría más de lo que podríamos aún imaginar. Otra forma en que puede servir a otros es orando por ellos. Aquí hay alguien sentado en el estudio ahora mismo que no pueden ver, que ora por mí mientras les ministro a ustedes. Y en particular, esta mujer ha orado por mí por más de 30 años. Y es uno de los mayores regalos que uno puede dar a la gente. Orar por ellos. Necesitamos oración. Es una de las cosas más grandes que necesitamos en la vida. Usted puede ayudarles con lo que sea que estén haciendo. Puede ayudarles si conoce una madre soltera que quizás está extenuada porque le toca trabajar 2 trabajos, está cuidando a 3 niños y el padre de los niños no paga la pensión alimenticia, quizás usted pueda ofrecerse para cuidar los niños un día para que ella tenga un día de paso. Tal vez puede regalarle un certificado y que ella saque a los niños a comer. Mire, si tan solo nos sacásemos de nuestra mente lo suficiente para pasar un tiempo decente orando y diciéndole a Dios, ¿qué puedo hacer para ayudar a alguien más? Nuestras vidas serían mucho mejores. Y vea, una de las cosas que Dios me ha enseñado y que quiero compartir con ustedes hoy es que uno no puede ser feliz y egoísta. Y recuerde eso, algunos que son infelices, su problema podría ser que son muy egoístas y egocéntricos. Y aunque es cristiano y ama a Jesús, usted realmente no hace nada por nadie más. Y no se enoje conmigo. Dios tuvo que decirme eso. Yo no podía entender por qué no era feliz. Digo, yo tenía un exitoso ministerio, tenía un buen esposo, tenía 4 hijos buenos, teníamos una linda casa, 2 automóviles, no teníamos problemas financieros ni estrés, pero aún así no era feliz. No tenía sentir de contentamiento. Y le dije a Dios, ¿cuál es mi problema? ¿Por qué no soy feliz? Y él me dijo, eres egoísta. Y mire, si usted de veras quiere saber qué anda mal en su vida, pregúntele a Dios, quizás se sorprenda, quizás le diga algo que no quiera oír. Servimos a Dios al servir a otros, y esa es una de las mejores cosas que recordar. Cuando uno hace algo por alguien más, uno en realidad lo hace para él. Jesús le dijo a algunos discípulos, creo que está en Mateo 25, él dijo, están las ovejas y los cabritos. Y cuando yo regrese va a haber un tiempo cuando las ovejas sean separadas de los cabritos y las ovejas estarán a mi derecha y los cabritos estarán a mi izquierda. Y luego él continuó diciendo esta parábola, estuve enfermo y me visitaste, tuve hambre y me alimentaste, tuve sed y me diste algo de beber, tuve necesidad y me ayudaste. Y ellos dijeron, Señor, ¿cuándo hicimos eso por ti? Y él dijo, si lo hicieron por el menor de estos mis hermanos, ustedes lo han hecho por mí. Esas eran las ovejas. Y ya saben que las ovejas son muy llevaderas, se dejan llevar. Me gusta siempre decir que las ovejas dicen, va. Pero los cabritos siempre dicen, pero. Los cristianos cabritos siempre tienen una excusa de por qué no pueden hacer lo que Dios les pide que hagan. Y entonces dijo, pero aquellos a la izquierda. Estuve enfermo y no vinieron a visitarme. Tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Y ellos dijeron, pero ¿cuándo estuviste así y no te ayudamos? Y él dijo, si ustedes no lo han hecho para con uno de estos mis hermanos, no lo han hecho para mí. Podemos entender hoy que Jesús toma cómo tratamos a otras personas muy personalmente. Si usted hace algo por alguien más, Dios toma eso como si lo hiciera por él. Y si quiere servir a Dios, no podrá servir a Dios a no ser que esté dispuesto a servir a otros. Déjeme repetirlo. Si quiere servir a Dios, no podrá servir a Dios a no ser que esté dispuesto a servir a otros. Servir a Dios no es solo tener una posición de púlpito o ser líder de adoración de la iglesia o ser la cabeza de un comité. Y aunque tuviese todo eso, aún así tendrá que hacer las cosas normales que cristianos regulares hacen. Y una es servir a otras personas. Algunos de ustedes sentirán decir, pues vea, yo estoy en el ministerio de ayudas y todo lo que hago es limpiar baños en la iglesia. ¿Y sabe qué? Nuestra gente que limpia los baños aquí en este edificio les toca trabajar a las 3:30 de la mañana antes que lleguen los demás y están limpiando los ríos que otros dejan y quizás probablemente sean las personas más grandes del edificio. Y luego cuando los jefes entran, la gente piensa, mira, entraron los grandes, pero Dios lo ve diferentemente a nosotros. Dios no ve como nosotros vemos. Él mira el corazón. Y sabe, yo siento que esto es bueno y pienso que realmente va a ayudar a alguien. ¿Qué está haciendo por otra persona? No se enrede con los títulos y con hacer un espectáculo de todo. Sea sencillo, sea usted mismo, sea un siervo y haga lo que hace como para el Señor. Mateo 23, del 1 al 12. No lo voy a leer todo, pero Jesús dijo a las multitudes y sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Y uno debe ser cuidadoso en hacer todo lo que le digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no practican lo que predican. Y mire, es muy importante para mí que yo no sea falsa. Y eso significa que no puedo decirle a usted que haga algo y luego yo no hacerlo. Y él dijo, le enseñan a la gente la ley, los atan muchas cargas pesadas, les ponen cargas a la gente, diciéndole, hagan esto, aquello y lo otro. Pero él dijo, pero ustedes no levantan ni un dedo para ayudarles a hacerlo. Y tenemos que asegurarnos que estamos haciendo lo que le decimos a otros que hagan, aun los hijos. No le diga a sus hijos que no mientan. Si usted les va a decir cuando el teléfono suene y no quiere hablar, mira, dile a la gente que no estoy en casa. Le enseñamos a otros más por nuestros actos que por nuestras palabras, especialmente si nuestros actos no van con las palabras. Todo lo que hacen, él dijo, es hecho para que otros los vean. Hacen un gran espectáculo. Ellos aman los lugares de honor en los banquetes y los más importantes asientos en la sinagoga. Ellos aman ser saludados con respeto en los mercados y el ser llamados rabí por otros. Pero no deben ser llamados rabí, porque tienen un maestro y son todos hermanos. El mayor entre ustedes será su sirviente. ¡Guau! Pues los que se exalten a sí mismos serán humillados y los que se humillen a sí mismos serán exaltados. La palabra siervo definida en el griego, porque ese es el lenguaje del cual el Nuevo Testamento fue traducido, presenta la idea de sujeción sin cautiverio. En otras palabras, puede someterse a alguien sin sentir que está esclavizado al hacerlo. Uno lo ve como un privilegio, no como un déficit. Si yo soy su siervo, yo puedo someterme a usted sin sentir que estoy esclavizado o que he perdido parte de mi libertad. Primera de Pedro 2:16 dice, vivan como seres libres, pero sin emplear su libertad como un pretexto para la maldad. Más bien vivan todo el tiempo como siervos de Dios. Una de las grandes cosas que podemos hacer es ser verdaderos siervos de Dios al servir a otras personas. Romanos 6:22. Pero ahora que han sido hechos libres del pecado y hechos esclavos de Dios, el beneficio que cosecharán será santidad y el resultado es vida eterna. Y una última escritura por hoy, Efesios 6:5-6 en la Amplificada Clásica. Siervos, esclavos, sean obedientes a los que son sus amos físicos, teniendo respeto por ellos y solícito cuidado en agradarles, en sencillez de motivos y con todo el corazón, como un servicio a Cristo mismo. ¿Cuántas personas se enfadan o se irritan con solo el jefe decirles que hagan algo o que no hagan algo? Jesús dice, no seas así. Ten una actitud correcta, ten la actitud de un siervo. Y ten una buena actitud en cuanto a hacer lo que sea que el maestro pida que hagan. Hagan la voluntad de Dios de corazón. Y gracias por acompañarme hoy.
Thank you.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.